Derrotó 3-1 a Olimpo y Patronato venció 2-1 a Rafaela.
Hoy se jugarán otros 7 encuentros.
A las 14, Independiente recibirá San Lorenzo y a las 15, Belgrano Quilmes.
16:10 jugarán River Vélez y 17:15 Godoy Cruz Arsenal.
A las 18 será el turno de Huracán Racing. 19:30 jugarán Defensa y Justicia con San Martín de San Juan.
Mientras desde las 20:10 Boca visitará a Argentinos para cerrar la jornada del sábado.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy sábado en Capital Federal y alrededores cielo algo parcialmente nublado con heladas matinales en zonas suburbanas. La mínima estimada 4 grados, la máxima pronosticada 14.
Temperatura actual en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, la humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente.
Nuestro programa, claro. Lo estamos grabando con anterioridad.
Vienen a ver al Pollo Viñolo.
Exactamente, que estaban haciéndole un reportaje a un jugador de fútbol que duran aproximadamente 6 horas.
Sí, para hablar de otros temas.
No, para hablar siempre lo mismo. Y ¿qué piensan? ¿Que van a poder ganar? No, la verdad que pensamos que vamos a perder. Sí. ¿Qué van a hacer?
A los rivales no hay
señores, que vamos a dar algunas noticias.
A ver, atención que el día 22 estaremos haciendo el programa Nolavarría en el Teatro Municipal. Las entradas ya están allí en la boletería del teatro.
Muy bien.
Y el día...
Es hora de que pasen de la boletería del teatro al bolsillo de las personas que vinieren a adquirirla.
Sí, señor. La gente de Nolavarría o de Azul, quizá.
O de Azul o de otras ciudades como Tandil.
Sí.
O Juárez.
¿Por qué no? O Puerto Iguazú también.
Sí, también.
Si tiene ganas de viajar. Y el día 26 de mayo estaremos en Quilmes.
Sí.
Esto será en el Teatro Cervantes, que está ahí en la peatonal Rivadavia 125. Y también las entradas están en la boletería del Teatro Cervantes.
Aunque Quilmes. Falta muchísimo.
No tanto.
Falta muchísimo.
Falta,
bien.
Un tranquilo.
Creo que viene la parte conceptual del programa donde usted convierte las módicas vivencias de su existencia.
Sí, señor.
En teorías.
Voy a ir a la Feria de Mataderos. Tomé la decisión de ir a la Feria de Mataderos. ¿Saben qué es la Feria de Mataderos?
No tengo la menor idea.
Bueno, es...
Supongo que una feria que quedará en Mataderos donde venderán, qué sé yo, lechugas...
No, señor. Es la feria criolla del gaucho en la ciudad, de los matarifes, donde se juegan cosas como la taba, por ejemplo.
Sí, sí.
Si no, ¿dónde va a ir a jugar la taba en Buenos Aires?
No, prácticamente... El otro
¿dónde
día
va?
Yo hablaba con el secretario de Cultura.
Sí.
Y le decía que es una vergüenza que no existe un lugar donde jugar a la taba en Buenos Aires.
Y bueno.
Por ejemplo, vienen muchos japoneses que... ¿A qué vienen en la Argentina? A jugar a la taba.
No sabía.
Evidentemente, sabiendo que se trata de un juego de raigambre criolla, quieren verlo, así como quieren ver doma de potros,
sí,
carrera de sortija, también quieren ver juegos de tabas.
Bueno, eso es
la taba presenta dos facetas.
Sí.
Suerte, etcétera.
Sí, porque, mire, en Buenos Aires se puede ir a jugar al pool y no se puede ir a jugar a la taba.
Claro, ¿en qué país vivimos?
¿Qué pasa, señor?
Sí, sí, sí.
Igual, no sé cómo se juega, solamente tirar el hueso.
A la taba, convengamos que no es un juego muy matizados,
sí.
Como acabo de decir en su descripción. Lo que dije acerca de la taba, que duró 10 palabras, es la descripción completa.
Es el reglamento.
Sí, es el reglamento.
Ahora, no sé si hay, porque la Feria de Mataderos es una feria, digamos, reconocida institucionalmente.
Ah, sí, sí, es la única manera.
Pero, por ejemplo, la riña de gallos.
La riña de gallos...
Eso no está, no está en la feria.
¿Cómo? No me diga que no está permitida la reina.
No está permitida.
La reina de gallos.
No está permitida, la riña de gallos es...
Ah, bueno, entonces,
es ilegal.
Así de esa manera nunca conseguiremos que las tradiciones criollas vengan a reemplazar al rock and roll, por ejemplo.
Bueno, no.
Es el sueño de todo secretario de Cultura. Lograr que la taba y sus aledaños, como la riña de gallos,
sí.
El malambo, la sortija y la empanada, vengan a reemplazar al rock and roll.
Bueno, no sé si el rock
y el
and roll
día de
entero.
Mañana toda esta andanada cultural criolla venga a convertirse en una cultura universal, queriendo bueno. Decir que es la cultura del país que domina el mundo.
Claro. Sí, se entiende por universal eso.
Eso, sí.
Sí, señor. No, pero ahí puede hacer otras cosas, como por ejemplo, vio que hay señoras haciendo pastelitos.
El pastelito también.
La torta frita.
El pastelito también me lo mencionó el secretario de Cultura. Como
¿pero
uno de los
usted?
Elementos culturales que podrían ser fuertes, especialmente en lugares como Europa Occidental. No oriental, porque el pastelito polaco...
Debe haber.
Es difícil de desplazar.
Debe haber algún equivalente al pastelito...
No, el pastel polaco es justamente seco como pastel de polaco, tal el dicho. La dieta del polaco consiste en gofio, vainilla, huevo duro...
No, señor,
y alfajores de maicena sin probar gota de agua.
Un día tenemos que ir a comer ahí a la casa polaca, ¿no fue nunca a comer ahí?
No, eso... no puedo, no.
Bueno... Bueno, y también hay, por ejemplo, bueno, la sortija también está ahí en la Feria de Mataderos. Que
¿y uno puede ir con su novia?
¿Y,
¿Con su novia?
Sí, no, con la mía no, digo, usted puede ir con su novia.
A eso me refería.
Sí, usted puede ir con su novia.
Ajá.
Y va aprendiendo las destrezas. ¿Usted tiene una novia urbana?
No sabría decirlo.
¿Cómo no sabría?
No la indagué en ese aspecto. No le pregunté por su urbanidad o su suburbanidad.
O su ruralidad.
O su ruralidad.
Sí, aquí predomina más las ruralidades,
sí.
Al menos en esta feria. Y entonces usted le puede... se puede llevar una idea acabada. No sé si es la palabra más feliz para elegir en este
no.
Contexto.
Feliz sí. Es... podría ser considerada.
Sí. Pero puede tener una idea cabal de las costumbres del campo, las actividades...
¿Y qué hay? ¿Hay puestos, por ejemplo? Uno vende
panada. Hay puestos.
La sortija, ¿qué hace? ¿Juega uno a la
no,
sortija?
Eso es exhibición. No, eso es exhibición.
Exhibición.
Eso es exhibición.
Ah, muy bien, muy bien.
Porque veo que es toda zona de los mataderos, están ahí, pero no matan a las vacas.
Ah, delante de la gente, eso no. Tendrían que hacer. Ah, eso le gustaría mucho a los japoneses.
Sí, visita guiada.
Y ven cómo degüellan... A los chanchos, por ejemplo.
Bueno, veo que ahí se come... Yo una vez fui al mercado de Liniers.
No me digas.
Y 7 de la mañana están comiendo asado.
Ajá.
Como sí, si sí. Nada, le pasan las vacas sí. Al lado, todo el ganado en pie y usted se está comiendo ahí un pedazo de esa vaca.
Claro, están churrasqueando ahí.
Sí, sí, sí. Es medio fuerte eso, ¿eh?
Bueno, es fuerte, un poco fuerte, sí.
Lo mismo la yerra. La yerra no se puede hacer en una feria de matadero.
No, no.
¿Y qué le pasa?
Marcaron, pero no les duele, dicen, no los animales.
Claro. No parece que no les doliera.
No parece, no parece. Otra cosa que quiero preguntarle es la doma.
Sí.
¿No hay doma?
Hay en eventos especiales. ¿Por qué? ¿Dónde va a ser la doma? Ahora que pienso, ¿en la calle?
No sé dónde es la
no, es en la
no
calle.
En la calle.
No, es en la calle.
¿Doman en la calle?
No, yo creo que no doman.
¿Y qué, solamente animales o también pueden domar personas?
No, señor, ¿cómo va a domar una persona?
Bueno, del mismo modo que un animal. Lo monta hasta que le saca las cosquillas.
No sabía que era así.
Sí.
Porque, bueno, el animal domado, vio que una vez domado, ya queda domado. Eso es raro, ¿eh?
¿Qué cosa es rara?
En la doma del animal, que una vez que se lo doma, ya no se lo doma más. Ya está.
Sí, ya queda domado. Qué raro, eso sí.
Es raro. Razón.
¿Por qué no se hace con los animales salvajes del África? Para evitar ingestas de humanos por parte de felinos.
Sí, o sea, bueno.
Para evitar que los tigres se morfen a la gente, los doman.
Lo que pasa es que
hay domadores de tigres, el tipo lo monta, qué sé yo, el tigre, cuando quiera correr está mansito y ya no joroba más.
Bueno, es muy difícil montar un tigre.
Pero bueno. Quiere decir que hay animales que se pueden domar y animales que no.
Indomables.
Se llama indomables. Yo sí, lo veo siempre ese programa. Y es un canto al razonamiento.
Sí. Sí, hay animales que no admiten la doma. Pero es curioso que el proceso de la doma no se interrumpa en algún momento. A mí me llama la atención eso.
Bueno, que prosígame contando de esta feria de mataderos.
Bueno, y ahí va probando.
¿Y ahí van gauchos verdaderos o son personas disfrazadas?
Bueno, están vestidos de gaucho. ¿Usted cómo indaga? ¿Cómo indaga?
Nunca vi un gaucho verdadero. Y los que vi no estaban vestidos de gaucho.
Sí.
Yo sí vi gauchos verdaderos, pero son el de gaucho verdadero.
¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Más simple.
Más de paisano que de gaucho. Más de ahí una bombacha, por ahí alpargata, una camisa cualquiera y nada más.
Por ahí una boina le calza también.
Por ahí una boina, pero el tipo que viene demasiado lustroso, con una rastra con moneda de 50. Sí. Con espuelas que hacen ruido de dos cuadras y con el sombrero echado para atrás, espuela nazarena.
Es raro, después termina y se sube a
de plata al cinto.
Bueno, pero por ejemplo, ¿usted cómo lo distingue? Porque a mí me viene, por ejemplo, un tipo como Lito Cruz.
Ah, ¿no? Sí. Lito Cruz es gaucho. Sí.
¿Para mí es gaucho?
O, mejor dicho, se viste siempre de gaucho.
Bueno, yo creo
él, que... a la mañana se viste de gaucho, así tal como le he dicho.
Sí.
Y sale.
Yo lo veo muy gaucho. En el sentido...
Y va al barrio de China y se toma una grapa vestido de gaucho. Pero se para así con el codo contra el mostrador, mirando a los que entran.
¿Y qué dice Lito Cruz?
Usted dice, está mirando demasiado.
Mal llevado.
No, mal llevado, va a provocar.
¿Por qué va a provocar si están
en...? Aquel, el otro, el de los bigotes. Me está gustando.
¿Pero qué le está gustando?
Para que salga afuera a pelear. A mí nadie se ríe, dice.
¿Y llega hasta las últimas consecuencias?
No sé cuáles serían las últimas consecuencias.
¿Pelear
hay de eso? ¿Hay gaucho provocador, gaucho pendenciero?
No, pero
¿en la feria de matadero?
Está el gaucho que le explica.
¿Son todos gauchitos así ahora? ¿No sigue?
Sí, son gauchitos más.
¿Sí, gauchito?
Están más amansados.
¡No, sí!
Está medio domado el gaucho de matadero. Ya veo que me parece que no voy. ¿Eh?
No, otro lugar. Sí. Y vos podés ir ahí y pedir, ponerle una leche con vainilla.
No, señor.
O cosas del McDonald's.
¿Cómo va a pedir? Bueno, hay gente que pide la gaseosa.
¿Y la cajita feliz?
Sí. Sí, una cajita. La cajita perdiz le venden ahí en... La perdiz es un alimento también del campo.
Sí, ¿eh? Sí, claro, pues se caza mucha perdiz.
Sí. Acá no la muestran, pero en el campo...
Ah, perdiz no.
No.
No. Y se hace lo que se llama perdiz en escabeche.
Todo
es
eso.
Es horrible, pero la gente la come.
Sí, señor.
Y eso es lo que tiene el campo. Han conseguido convencer a la gente de que la comida es rica.
Bueno.
Entonces se comen cada cosa que en un foro urbano no las comería nadie.
Bueno, pero aquí en la feria sí, porque se montan las cruces.
Ajá.
Para los asadores. Y se hace ahí, veo que la comida del asador está mucho tiempo.
Sí, por ejemplo nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para hacer un lechón nosotros son 20 días.
¿20 días? Pero sí, se le carboniza.
Sí, tenemos que tratar de que se cocine antes que se pudra.
Bueno...
Pero lo hacemos con muy poquito
es lento,
fuego.
¿No? Es lento.
Por un muy poquito fuego, muy poquito. A veces calentamos una bolsa de agua caliente y arriba le ponemos le ponemos lesiones, ahora esperar.
¿Pero qué esperar? No, no, calienta eso, no se cocina.
Con ese calor se tiene que cocinar.
Porque a mí me han dicho, no sé, usted es hombre de campo,
sí, ¿qué tal?
Que se va, la grasa va chorreando.
Sí, claro.
Y eso lo va haciendo tierno porque...
Al gaucho, sí.
No, al gaucho no, señor. Al lechón.
Ah.
Y lo va tiernizando con su propia grasa.
Sí, a nosotros nos gusta, muy tierno el lechón. Que se deshaga en la mano.
Bueno, pero lo agarra con la mano.
¿Con qué lo vamos a agarrar?
No, con un cuchillo.
Ah, sí, con tenedor. Un cuchillo, sí, sí.
Porque dicen que se tiene que cortar con cucharita el lechón muy tierno.
Sí, sí, el lechón lo cortamos con cucharita. El flan, sí. El flan con cuchillo.
¿Por qué el flan con cuchillo?
La otra vez vino el cigal acá y fue a cenar y le dieron asado con cuchara y después pidió un flan él para... Y con un cuchillo.
Pero si...
Agarró el flan con la punta y... Lo cuchillaba así.
No se come.
Se le iba comiendo. Le ponía la boca abajo y el flan arriba. Lo agarraba con dos dedos y lo soltaba.
Como un churrasquito.
Y decía.
¿Por qué hablaba así el cigala? Tenía como un gaucho.
Decía así. No dije gaucho.
No, digo
¿qué acento gauchesco puedo hacer con la palabra sí?
Un sí.
Sí, sí. Sí. No, sí.
Porque es una voz curtida.
Sí.
Y lo mismo que fuman, ¿qué fuma el gaucho?
No se fuma, está prohibido fumar en todo el territorio patrio.
No, señor, el gaucho en la soledad.
¿Qué va a fumar el gaucho? Nada. No se destaca por fumar.
No sé si come churro, pero fumar fuma una pipa.
Fuma cigarrillo, anda a saber de qué.
Sí.
Nah.
Hay mucho para fumar en el campo.
Sí. Un Chesterfield Day.
No. No, particular es 30.
Particular es fuerte de 10 pesos.
Sí, sí.
Sí, eso.
Y el achalay. Sigue existiendo el achalay.
Lo prende y explota.
Sí, eso.
Chisporrotea. Cuando lo pita.
Sí, con una copita de ginebra en ayunas.
Bueno, pero sígame contando usted acerca de eso. Parece que no había nada. ¿Y los niños?
Los niños pueden ir porque van... ¿De qué se ríen?
No, me hacen gracia. Yo siempre les sonrío a los niños.
Pero bueno, pero es... El niño no se sonríe frente a quien
al niño hay que sonreírle y preguntarle el nombre. Y después olvidarse de él.
Por lo menos preguntaré qué quiere ser cuando sea grande.
No, señor, no. Se va a dar cuenta de que le estamos tomando el pelo.
Ahora, el niño, ¿qué hace... Usted, un ser urbano con un niño que le dice que cuando sea grande quiere ser gaucho.
Le explica que ser gaucho no es una profesión.
¿Y cómo se explica? Pero está presentado como una profesión.
Cuando sea grande quiere ser japonés. No se puede, no es una carrera.
Pero el niño no entiende eso, porque lo ve.
Bueno, si no entiende, que siga sin entenderlo.
No, bueno, pero lo ve.
Es propio de todo niño no entender eso.
Bueno, pero lo ve
entretenido. Y muchas otras cosas que irá no entendiendo con el tiempo. Ya con el tiempo irás no entendiendo muchas otras cosas, pequeño Atilio Armando, hasta convertirte en un imbécil adulto.
Porque el niño, el gaucho tiene muchas cosas atractivas para la visión de un niño.
Sí.
Tiene caballo.
Sí.
Está vestido...
Mal.
Bueno, lo dijo usted. Digamos de forma que para la ciudad sería no convencional.
Claro, sí.
Se lo ve siempre al aire libre, armado en algunas ocasiones.
Armado, sí, sí.
Con guitarra, pues...
Armado con guitarra, sí, también. Sí, es verdad. O sea, si uno lo provoca, el tipo es capaz incluso hasta de cantar.
Es muy atractivo para un niño ser gaucho.
Sí, me imagino. Sí. Veo la gran cantidad de niños que están disfrazados de gauchos, interesados por las peñas.
Bueno, que no le presentan así.
Se baila en la feria de...
Sí, le
enseñan. Se bailan danzas nativas, buenas tardes.
Le enseñan a bailar.
Yo me anoté en un gimnasio, me anoté en danzas nativas.
¿Y qué?
Y la danza nativa quema más calorías que el trote.
No, el malambo puede ser, pero hay otras danzas que no.
Son 500 calorías por malambo.
Pero el gato, por ejemplo, no quema calorías.
El gato... el gato sí. ser. Sí. Y sí, sí, es bastante. Tiene la parte donde usted hace, esta es la introducción, nada más, usted está parado ahí. Y cuando empiece el gato, ahí empieza a bailar. Y se calcula que más o menos 100 calorías un gato quema.
¿100 calorías? Pero nada. Pero si con el lechón que se va a bajar después de bailar el gato, que tiene 6.800...
Son 3 horas de danza nativa.
Sí, señor. Hay que bailar mucho.
Yo voy siempre a una peña, se baila, te hay que llevar un pañuelo para bailar.
Eso sí.
La danza nativa necesita un pañuelo. Y el mundo actual no tiene pañuelo.
¿Qué vas a sacar, un carinina?
No tiene pañuelo, no vas a bailar el gato o la samba con un pañuelo descartable del baño de Babi.
Y bueno, dice no, pero no hay otro.
Es feo, ¿no? Hacer la chica así. Sí. Y sin embargo, no, hay que bailar con uno. Y me imagino que todavía se siguen vendiendo pañuelos, es una prenda antihigiénica, pasada de moda, contaminante, etcétera.
Sí.
Lo dicen muchos médicos,
Bueno, no sé.
Son datos de ocio.
¿Lo dicen eso? Yo no lo escucho.
Dicen eso, cuando no saben ya qué decir, dicen que el pañuelo es como llevar una bolsa de microbios en el bolsillo superior de la americana. Calcule que no será ir revoleando esa colección de gérmenes alrededor de la cabeza de la dama.
Bueno, no, pero el gaucho lo usa solamente para la danza.
Y son pañuelos de baile.
Son pañuelos más grandes.
No es el mismo pañuelo que usted usa, ponele, para limpiarse un oído.
No, no, señor. ¿No es el que se saca del cuello? ¿No se lo saca del cuello?
En general, el que va de traje no se lo saca del cuello.
Bueno, no, pero...
que va a la... No, se lo saca de aquí, del bolsillo. Y el gaucho se supone que sí, es un pañuelo celeste, agarra así de una punta, son más grandes.
Son más grandes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, y si te olvidas el pañuelo, no puedes bailar.
Pero igual no puedes...
No vale agarrar un diario.
Pero no vale no agarrar nada y
hacer... O una media. Hay algunos que se olvidan el pañuelo para bailar la samba, si sacan una media y se empiezan a revolear a la mina así el arco.
Una media de fútbol, esa, la de las tres rayas. Es muy poco elegante.
O les piden en el mostrador una servilleta. Ay, dice, no me presto una servilleta que me olvidó el pañuelo para samba.
Pero escúcheme, entonces el gran negocio es ir a alquilar pañuelos a la Feria de Mataré.
Ah, es un se viene un negocio que ríe ese de gusto.
Gusto, no sé si fue un gran negocio.
No, por eso.
Claro.
Pero digo, ese estallido.
Sí, va y alquila el pañuelo. ¿Cuánto dura? ¿Cada pieza no dura
3
mucho?
Minutos. No, menos.
Dos minutos. Es muy breve.
Pero... Salvo la samba que duran 6.
Pero...
Nunca se explica por qué la samba tienen 2. Hay todo un gran movimiento poético y musical que está pugnando porque la samba tenga una sola. Una sola vuelta. O sea que una vez se repite, otra vez se repite. Viene la parte con estribillo un poco modificada, termina la primera y empieza la segunda. Es mucho.
Sí, sí.
Sí, es mucho. A mí me pasa con algunas obras de teatro que tienen un intervalo en el medio y yo me creo que hay que irse. Y enderezo para la puerta. Y me entero que hay que quedarse otro tanto.
Sí, porque el intervalo le avisa que es largo,
A mí me pasó con una obra eso. En medio porque tampoco la había entendido.
Claro, que
no
podría
la entendí
haber sido.
Porque era musical, entonces como... Yo las letras no entiendo nunca lo que dicen.
Todo como... ¿Que hablaban pero con música?
Hablaban, ahora claro, con música, qué sé yo. Bueno, sí. Ya a los 10 minutos me desentendí, bueno...
Sí, que sigan ellos.
Ya,
sí.
Que sigan ellos, que hagan lo que quieran. Yo no entiendo lo que dice. Y más o menos fui cogoteando así. Y por ahí, ¡bling! Y salieron todos para afuera. Dije, bueno, terminó. Menos mal. Y ya me iba a ir.
¿Cómo menos mal,
y
señor?
Estaba Karina Biorlegui, que me había acompañado. Y me dice, no, terminó el primer acto. Ahora viene otro más. Otro más.
Sí,
y fui enderezando para la puerta, entre saludo y saludo, y por ahí vi una rendija y me mandé.
Claro, con el pañuelo.
No me vio.
Sí, bueno, sí, a veces los cuadros, porque necesitan también para cambiar vestuario y
Sí, no, sí, bueno. En algunas obras de teatro, entre el primero y el segundo acto para cambiar vestuario son una hora y media. Pero sí, ahora hay que se tiende a no hacer tanto intervalo. Pero no estamos hablando de las cosas anteriores. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Usted tiene alguna
otra? Hay oyentes, oyentes que escriben a La Venganza Será Terrible sitio oficial, que es el Facebook de La Venganza.
¿Dónde queda la Feria de Mataderos? ¿En qué calle?
Ah, no sé cómo se llama.
Después,
no, porque se llama... No fui todavía. Es ahí por Avenida del Trabajo, que en esa... No sé si se llama... Eva Perón se llama en esa altura, me parece.
Y no sé todavía.
¿No? ¿Alguien sabe? Avenida de los Corrales. Avenida de los Corrales. ¿Y qué? ¿Y qué? Hable de uno porque no escucho.
Lisandro de la Torre.
¿Qué otro? Lisandro de la Torre.
Señores,
muchas gracias. Usted es gaucho, ¿eh?
Sí, claro.
Ahí tiene. Cuidado, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué dice nuestro público, que está compuesto mayoritariamente por gauchos.
Sí, en general sí, salvo el que vino hoy, pero por lo general vienen gauchos.
Bueno, Graciela Moreno dice, una china en este caso, buenas noches, los escucho, qué sé yo, y porque dormirme con una sonrisa es más sano que después de escuchar a Navarro o al Gato Silvestre. Bueno, especialmente porque el Gato Silvestre está a la mañana.
Sí.
Y usted tendría que dormir todo el día.
Se acuesta a las 9 de la mañana. Aquí Sebastián Humano, no demasiado. La gente de Facebook se llama como quiere. Dice, muchachos, ¿me podrían explicar cómo saber, o al menos aproximarse a saber, si la obra artística de uno mismo es buena? Porque dice, mire lo que dice,
¿Cómo?
Mire lo que dice, porque se extiende un poco. Dice, porque los que no somos conocidos frecuentemente recibimos críticas favorables de quienes nos quieren. Y cuando tenemos la fortuna de acceder a un gran artista, este, al reconocernos como principiantes, suele ser generoso también. Entonces siempre recibe elogio.
Ajá.
Acerca de la obra artística y tiene alguna duda.
La pregunta que usted hace, se la hacen todos los que componen canciones, los que escriben poesía y los que escriben libros. La respuesta es que no lo sabremos nunca. Nunca sabremos verdaderamente quién somos. Pero eso en un sentido general. ¿Y qué puede hacer uno? Me lo estoy preguntando al mismo tiempo que trato de contestarse. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Y yo creo que no hay que creer en los elogios. No hay que creer. No porque difícilmente sean sinceros. Esto que usted acaba de decir es verdad, es verdad. Mire, nosotros en nuestra humilde condición de profesionales que tienen una vida pública, por decirlo así, y una obra más o menos conocida, por ahí vamos a que nos entrevisten por ahí. E inevitablemente en cada entrevista aparece un elogio, generalmente un poquitín desmedido. El tipo ni siquiera son nuestros amigos. Son, sí, buenos compañeros de profesión, que nos están entrevistando, y nos dicen, oh, qué extraordinario esto que usted te ha hecho, me gusta mucho, bla, bla, bla. Yo he contado, esto que voy a decir ahora, lo he dicho varias veces. Y no hace mucho asistí yo a uno de estos programas, ¿no? Y me preguntaron, también un conductor muy amistoso, ¿qué, usted hace esto? Sí, bueno, a mí me gustó, porque bla, 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 y su programa, ah, oh, sí, sus libros, ajá, y las canciones, pero no, listo. Y yo lo seguí escuchando todos los días, lo escuchaba. Y un día vienen unos tipos ahí a ese programa, y dice, bueno, vamos a hablar sobre literatura argentina. A ver, ¿cuáles son los escritores que están escribiendo ahora? Fulano, Mengano, Sultano, nombraron 40. Nombraron 40. Y hacía 3 días que a mí me habían dicho que era de lo mejor que habían visto en su perra vida. Y ni me nombraron. Entonces yo dije, me parece que lo que me dijeron el otro día era porque yo estaba ahí. e incluso cada vez que voy a algún lugar ponen discos de las
claro.
bandas que hicimos nosotros, que son pocas, no nos hemos dedicado mucho a la música, pero los ponen. Y después nunca más, no estando yo, nunca los ponen. Quiere decir que cuando los ponen y yo estoy, y cuando me elogian y yo estoy, es porque estoy. Es porque estoy. Eso me fastidia enormemente. Eso me fastidia enormemente. ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué no podemos hablar de otra cosa, por ejemplo?
Ah.
De otro tipo que nos guste a los dos. No de mí, que me gusto yo solo. No pretendo tampoco que me diga, usted me parece un imbécil. No me diga nada. Pero hablemos de otro señor en el que estemos ambos más interesados, ¿no? Así que no le crea a nadie. No le crea a nadie. Y un día la obra que usted hace, si realmente la hizo y si realmente tiene valores, se manifestará por su propio peso, por su propia complejidad y por su propia fructuosidad. Una buena obra produce frutos de distinta índole. En usted provoca nuevas inspiraciones, nuevas conexiones, nuevas revelaciones. Y en los demás también. Quiere decir que la pluralidad de conexiones y de complejidades que una obra presenta es un indicio. Es un indicio. Y mucho más no hay. Y mucho no hay. Después, ¿qué es eso? El canon que se va formando solo, que vale saber cómo se va formando, también podríamos hablar de eso, puede hablar. Pero hay mucho, hay gente muy preocupada por esto. Hay un señor que se llama Howard Becker, que ha escrito un libro de antropología, de sociología, acerca de cómo se dan alguna clase de conexiones. Una de las conexiones que este hombre examina es la de cómo se forma el precio de una obra artística. Él está hablando de obras como que son como objetos, ¿no? Escultura,
pintura,
se venden, claro, se venden de a una. Y él estudió al tipo este cómo se forma el precio de esas obras. No tanto de las obras clásicas que ya pertenecen claro. a un canon y que también tienen su forma de adquirir precio, etcétera, etcétera, pero que ya viene de una tradición eso. Las obras nuevas, las que se hacen hoy. Y en general forman precio a través de lo que la crítica dice de esas obras nuevas. Quiere decir que el crítico hace que una obra sea más valiosa.
Ah, es un formador de precio.
Es un formador de precio. Pero además, ¿qué pasa cuando ese crítico que forma los precios también es poseedor de obras cuyo precio él contribuye a formar? Y ahí él cuenta el caso de un famoso crítico de Chicago que finalmente recibió una acusación pública. Y algún día vamos a contar esa historia, es una historia larga, complicada, intrincada, pero básicamente tiene que ver con quién decide, particularmente en casos espinosos, como el caso de obras nuevas, que provienen de nuevas escuelas, que siguen pautas artísticas que acaban de establecerse y que van tomando un precio, y ese precio es formado por unos tipos que son a lo mejor el crítico de la Tribuna de Chicago, del New York Times, de esos diarios prestigiosos, y que son tipos que están conscientes de que ellos deciden. Es una situación moralmente muy difícil de catalogar, ¿no? Pero tiene que ver con lo que dice usted. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? La respuesta honesta es que del todo no lo sabemos nunca. Del todo no lo sabemos nunca. pero también es mentira que no se puede saber, y es mentira que el arte es algo, es arte, que cada que, uno, sí. Esto es según lo que le parece a cada vez, según como cada uno lo viva. No es tan así.
Hay algunas reglas,
y hay maneras de saber cuando algo es una porquería. Bien, pero discúlpeme.
Bueno, de hecho hay curadores de arte, no solamente digo en la plástica.
Claro.
Hay curaduría y es algo que se estudia, para lo cual se forman.
Bueno,
personas.
Pero eso, la curaduría sirve principalmente para fiscalizar el precio de, más que nada, de las obras que están en el canon. Y sirve para los museos, para todas esas cosas. Liliana Cavalli dice: los escucho todas las noches y me voy durmiendo riéndome a carcajadas. Eso no debe ser nada saludable.
No. Además de que, por lo visto, le gana el sueño, así que no sé qué tan bueno. Fernando Colombano dice...
¿Sí?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Escuchándolos hablar sobre las cosas gratuitas, recordé la película La Terminal, esa que es imposible de no ver porque la dan 20 canales por cable a la vez, en la que Tom Hanks nos demuestra que se puede vivir de galletitas y aderezos.
Claro, sí, sí.
Tiene razón.
Los escucho, dice Nora Santana, desde Paraje Las Golondrinas en Chubut. Gracias por cada noche, un abrazo. Mientras que Carlos Vieites dice: saludos desde Escalada. Díganle al sordo que toque Madame Yvonne. Bueno, vamos a ver.
Santiago Malano, me tocan todos amigos,
¿sí?
Y dice: saludos desde mi cama. Los escucho todas las noches desde James Craig en Córdoba.
Disculpe si no le doy la mano.
Sí. ¿Cómo le va?
Matías Espíndola, soy de Pampa del Infierno. ¿Podés pasar por una cabeza? Bueno, quiere que lo pase por Gardel, evidentemente, ¿no? Dice. Verónica Pacifici dice: somos de Villa María, Córdoba. Mandale un beso a mi hijo Santiago, que con 7 años le gusta escucharlo. Estamos ante un problema, ¿no?
Sí. Sobre todo
debe ser algo que comió. ¿Alguna vez podemos darnos el gusto de verlos por acá? Estaba previsto que íbamos a ir a Villa María.
Sí.
Y después no. Pero a Córdoba sí vamos a ir. Dale.
Jorge Novisky dice: no veo la hora de reencontrarme con ustedes. Dice: por eso mejor me pongo los lentes.
Bien.
Y así. Y Damián Fernando Rodríguez Perazo dice, en referencia al comentario que hizo el negro ayer sobre los libros de Monteiro Lobato, quiero comentarles que yo leí los 23 libros. Ahora sí, todos los que leyeron van a escribir.
Claro,
si, no escriban todos los que leyeron.
El comentario no era la solicitud de una lista completa de quien lo leyó.
Claro,
porque
sí.
Realmente no tiene mucho interés.
Pues van a escribir todos los lectores de Monteiro Lobato.
¿Por qué no dicen algo de Monteiro Lobato, no de ellos mismos?
Bueno, los leyó todos y se deleitó, bueno. Y así.
Susana Sagasti quiere oír Rosa de Otoño por Gardel.
¿Qué pasa hoy?
¿Qué pasa, loco? Programa de Gardel, este. Aurora Aznar. No hay nada que seduzca más que una persona tenga el don de utilizar las palabras correctas para cada concepto que quiere expresar. Bla, 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 bla. No crea, ¿eh? No crea. A mí puedo nombrarle 5 cosas que me seducen más.
¿A que no son 5?
Sí. No creo, no. Marcelo Rodríguez, ¿qué tal? Mira quién escribe.
Cierto.
Hola, Dolina, soy Marcelo. Te escucho desde San Salvador de Jujuy. Quería mandarte saludos. Si por casualidad volviste a ver el famoso debate presidencial.
Ah, ¿qué es? Sí, lo pone todas las noches.
Lo pone todas las noches.
Pone eso y después pone la final del Mundial, con Alemania-Argentina, para pasar la bomba.
Bueno. Claro, el programa se llama Ahí si hubiera sabido. Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
sí,
y luego continuamos. Vaya a saber con qué.
Pausa, entonces.
Comienzo de espacio publicitario. Este sábado a las 14, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Recibir un artista de esta envergadura internacional no es de todos los días. Por eso, Diango, te agradezco mucho que te hayas acercado acá.
Cuando uno quiere y quiere de verdad, yo quiero este país. Por decirte algo, soy popular y lo digo y me puede escuchar en todo el mundo, me puede escuchar en mi país. Yo quiero a la Argentina como a ningún otro país. No es fácil decir esto, porque después me voy a, no sé, a Venezuela, a Colombia, a Estados Unidos. Óigame usted, usted dijo que no, yo digo la verdad. Donde se me vio nacer, dijésemos artísticamente, el primer disco de oro lo conseguí aquí, ese es el país.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso, te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de viernes que usted está escuchando a la medianoche. Les recordamos que el día 22 estaremos en Olavarría, en el Teatro Municipal, y el 26 de mayo en Quilmes, en el Teatro Cervantes. En ambos casos las entradas están disponibles en las boleterías de los teatros respectivos.
Hablaremos esta noche de la cábala. Hemos saqueado un hermoso libro, hemos saqueado varios en realidad, pero principalmente hemos echado mano a material que proviene del libro que se llama Una historia natural de la curiosidad, de Alberto Mangel, y habla de un cabalista español y de la cábala en general. En la tradición judeocristiana, las palabras son el principio de todo. Según los comentaristas talmúdicos, 2000 años antes de la creación del cielo y de la tierra, es decir, se ve que son plazos breves, no plazos tremendos como los plazos de Morgan Freeman, sino plazos bíblicos. 2000 años antes de la creación del cielo y la tierra, Dios generó 7 cosas esenciales. Nombraré las 7 cosas. Su divino trono, el paraíso ubicado a su diestra, el infierno que queda a la izquierda, el santuario celestial, una joya con el nombre del Mesías grabado en ella, y van 5. La sexta es una voz que gritaba desde la oscuridad: ¡regresad, hijos de hombres! Extraña la sexta creación. La séptima fue la Torá, escrita en fuego negro sobre fuego blanco. La Torá fue la primera de esas 7 cosas. Y Dios la consultó antes de crear al mundo. Se voy a ver qué pasa. Con cierta vacilación, porque temía la pecaminosidad de las criaturas terrenales, la Torá consintió esa creación. Se advierte que se le otorga conciencia a la Torá, toda vez que puede tener cierta vacilación, ciertas consideraciones, y puede dar consentimiento. Bueno, Parece que una vez enteradas del propósito de Dios, la creación del mundo, las letras del alfabeto descendieron de la corona donde habían sido escritas con una pluma de llamas, y una a una las letras le dijeron a Dios: «Cread al mundo a través de mí, cread al mundo a través de mí, cread al mundo a través de mí, por favor, cread al mundo». Y así, de las 26 letras, Dios escogió a Bet y la puso en la palabra bendito. Los comentaristas señalan que la única letra que no presentó la solicitud, que no dijo «Cread al mundo», fue la Aleph. Y Dios entonces le otorgó el primer lugar en el decálogo para recompensar su humildad. Esta es la historia. Más tarde, San Juan Evangelista, tal vez impaciente, resumió todo este intenso trámite y declaró que en el comienzo era la palabra. Chao.
Nada, claro, sí. Hizo una síntesis, un copete.
De esta antiquísima convicción surge la metáfora de que Dios es el autor y el mundo es un libro. Dios como autor, el mundo como libro, un libro que tratamos de leer y en el cual también estamos escritos. Y ahí esta metáfora deviene en muchas alegorías. Puesto que se supone que la palabra de Dios abarca todo y es perfecta, ninguna parte de las Escrituras puede ser ambigua o fortuita. Este es el principal concepto de la Cábala. Cada letra, el orden en que están, la ubicación de cada palabra, todo debe tener un significado. Allá por el siglo I, para interpretar mejor la palabra de Dios, los judíos de Palestina y Egipto, quizá bajo la influencia de la religión persa, comenzaron a desarrollar un sistema de interpretación de la Torá y el Talmud que pasó a ser conocido 10 siglos más tarde como la Cábala. La Mishná, que es una exégesis de la Torá oral, compilada alrededor del siglo II, más o menos de nuestra era, condenaba la curiosidad humana o le ponía unos límites. Y dice esto, voy a leerlo: a todo aquel que especula con estas cuatro cosas que voy a decir, le hubiera sido mejor no haber venido al mundo. Estas cuatro preguntas son: ¿qué hay en lo alto? ¿Qué hay en lo bajo? ¿Qué hubo al principio y qué habrá al final? La Cábala elude esta condena concentrándose en la palabra misma de Dios, que necesariamente contiene todas estas cosas en cada una de sus letras. Es una manera, la Cábala, de contestar preguntas prohibidas, dejando que hablen las letras. A mediados del siglo XIII, y aquí comienza prácticamente lo que queríamos glosar, un brillante estudiante de la Cábala, el erudito español Abraham Abulafia, que había nacido en Zaragoza en 1240, desarrolló una técnica de combinación de letras y adivinación, y llamó a esta técnica el camino de los nombres. Abulafia creía que su método permitía o permitiría a los estudiosos volcar por escrito sus interpretaciones y meditaciones mediante una combinación casi infinita de las letras del alfabeto, a las que comparaba con las variaciones ejecutadas en una pieza musical. La diferencia entre las letras y la música era que mientras que la música se capta a través del cuerpo y el alma, las letras solo se perciben con el alma y con los ojos, que son, como proclama la antiquísima metáfora, las ventanas del alma. Por ejemplo, Abulafia combinaba sistemáticamente la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, con las cuatro letras del tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, YHWH, con lo cual obtenía 4 columnas de 50 palabras cada una. 7 siglos más tarde, en un hemisferio, en un continente que este español del siglo XIII no hubiera podido sospechar, Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca que contendría todas esas combinaciones en una innumerable serie de volúmenes de idéntico formato y número de páginas. Y otro nombre de esa biblioteca es Universo. Se está refiriendo al cuento de Borges que se llama La Biblioteca de Babel, donde imaginaba todos los libros posibles, con todas las combinaciones posibles, que son prácticamente infinitas o tan grandes que no podrían contenerse en el universo. Bueno, Abulafia proclamaba que el hebreo, en el idioma hebreo, existía una correspondencia convencional establecida por Dios para sus profetas entre los sonidos y las cosas que esos sonidos nombraban. Y decía que era convencional eso. Por eso se burlaba de aquellos que sostenían que un niño despojado de todo contacto humano aprendería a hablar hebreo espontáneamente. Lo peor del caso es que se han hecho experiencias que son de una crueldad inimaginable. Dejaban a los chicos sin comunicar durante toda su primera infancia para ver si salían hablando hebreo o qué salían a hablar. Lo que pasaba es que tenían muchísimos inconvenientes y algunos de ellos morían, etcétera. No podían desarrollarse normalmente. Dante dice aquí también, como Abulafia, consideraba que el hebreo era la madre de todas las lenguas, pero eso no quiere decir que a un niño al que no se le enseña nada aparezca hablando hebreo, ¿no? Si nadie se lo enseña, por más que sea la lengua madre, ¿no? Hay que enseñarle las convenciones semióticas, si no, estamos listos. Abulafia se lamentaba de que los judíos hubieran olvidado el lenguaje de sus antepasados y aguardaba con una ferviente ansia la llegada del Mesías. No dice el amigo Mangel que él mismo se consideraba un Mesías y que fue uno de tantos falsos Mesías como hemos glosado aquí en este mismo programa. Abulafia decía que el placer es el fruto principal de la experiencia mística, así como su propósito esencial. Más importante que alcanzar respuestas intelectuales es el placer. Y basándose tal vez en una fortuita similitud etimológica entre las palabras hebreas hijo y entendimiento, que es ben y bina, sostenía que la concepción de ideas era equivalente a la concepción sexual. Los discípulos de Abulafia difundieron su obra en centros de cultura judía fuera de la península ibérica, principalmente en Italia, que en el siglo XIII se convirtió de manera intermitente en un baluarte de estudios cabalísticos. Abulafia visitó el Oriente, Grecia, y llegó a Italia. Se presentó en los países mediterráneos, afirmando que la esperanza mesiánica de los judíos se iba a cumplir. Ahí es donde debe haber dicho que era él, ¿no? Y en 1281 hizo algo extraordinario. Viajó a Roma, ¿sabe para qué? Para convertir al Papa Nicolás III al judaísmo. Le escribió, dice: mire, su santidad, soy fulano tal, lo voy a ir a visitar a ver si lo convierto a judaísmo. No sé lo que le habrá dicho el otro, pero tuvo mala suerte porque Nicolás III se murió justo la noche antes de la llegada de Abulafia. Y Abulafia llegó, lo metieron en cana y se salvó con el hilo de una pata de la hoguera. pasó 28 días en el colegio de los franciscanos.
Ah, y no era una buena época para convertir papa.
Para ir a andar convirtiendo al papa, no. Y más si el papa se te muere justo la noche antes de que llega. Y bueno, sí, sí. Puede ser que Dante entrara en contacto con las ideas de este cabalista a través de los debates, que no eran como los debates presidenciales, eran peores, creo yo. Tenían lugar en diversas ciudades después de... bueno. En los círculos intelectuales de Bolonia puede ser que Dante haya conocido las ideas de este tipo. El caso es que dos siglos más tarde de Abulafia aparecieron los neoplatónicos y empezaron a construir unas máquinas mnemotécnicas que rescatarían las ideas de Abulafia. Estas máquinas de pensar son unos dispositivos didácticos, mnemotécnicos, como hemos dicho, que se inventaron en el Renacimiento, que estaban construidos en textos impresos, en intrincados dibujos, incluso en juegos de construcción tridimensionales. Parecían complejas versiones de nuestras tablas de Excel, diseñadas como árboles genealógicos o como ruedas que se movían una dentro de la otra y generaban contactos entre los conceptos escritos en los bordes que iban cambiando, contactos que iban cambiando.
Como, ¿no?, los almanajes que mencionaba ayer.
Como los almanajes que yo decía ayer, sí, parecidos, sí. Algunas se habían concebido como muebles. Ahí está, había una rueda de libros diseñada por Agostino Ramelli, que se ponían generalmente cerca del escritorio del pensador, se iban girando y tomaban contacto los unos con los otros, etcétera, ¿no? Ahora, cada una de estas máquinas funciona de manera diferente. Ahí está, por ejemplo, la máquina laberíntica de Horacio Toscanella, que es un sistema de ruedas que combina sujetos, predicados, relaciones y preguntas, una dentro de la otra, ¿no? Y aquí hemos hablado muchas veces de la máquina de pensar de Ramón Llull, de Raimundo Lullio, el catalán. Qué bueno es. En este programa nunca pensamos bien de las máquinas de pensar, ¿no? Eran muy, muy elementales y muy ambiguas.
Pero están presentadas, bueno, en aquel momento seguramente no, pero hoy es como como una especie de curiosidad, de juego.
De juego, claro.
Tiene mucho de lúdico. Sí, sí.
Bueno, fantástico. Bueno, Abulafia pasó sus últimos años viajando por Italia y allá por 1291 se perdieron sus pasos. Probablemente murió en Barcelona en 1292. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque la mayoría de las personas murieron en Barcelona en 1292.
Eso no está ninguna máquina de pensar.
Recopiló 26 escritos teóricos, de los que se conservan algunos, y también escribió 22 obras proféticas, solo se conserva una. Sus enseñanzas muestran algunos paralelismos con el yoga y el tantra, pero tampoco hay que hacer mucho caso a esto, porque todo lo que se construye muestra cierto paralelismo con el yoga y el tantra.
Sí.
Especialmente cuando uno no sabe muy bien lo que es el yoga y el tantra, como es el caso de este que habla.
Sobre todo si uno tiene ganas de hacer coincidir las cosas.
Sí, cuando uno se levanta con ganas de que las cosas se influyan unas con otras.
Sí, señor.
Ahí encuentra
mucha relación,
mucha conexión, mucha conexión. Y sobre todo cuando el lugar es chico y es más fácil conectarse. Bueno, eso. Hemos ido a la discoteca, me gustó mucho esto, y le pedimos al discotecario algo que tuviera que ver con la palabra, como elemento central de la creación, y aquí tenemos a Mina cantando y Alberto Lupo hablando en la canción italiana, que recordando a la Torá se llama Parole, Parole. Adelante.
Ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi trovare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai.
Come il vento che porta violini e rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte davvero non mi capisco.
Le rose e violini, questa sera non porta la notte. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole, parole.
Ecco il mio destino. Parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla, c'è la notte che fa.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Non sei nessun mio proibito.
Proprio mai.
La mia speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai.
E si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.
La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in me, quando c'è. Che parla meno, ma può piacere a me.
Parole,
parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole, stanno.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Será terrible, era parole, parole.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1:10. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados, la humedad 80%. Hubo incidentes en Lanús cuando el Consejo Deliberante iba a interpelar al intendente. Néstor Grindetti fue convocado para responder por las denuncias en su contra conocidas durante las últimas semanas. Según los testigos, un grupo de barras de Lanús armados apareció en la puerta del Consejo, disparó contra los vecinos y provocó desmanes.
Un agente de prefectura reveló que a pedido de su superior guardó una bolsa con estupefacientes decomisados en Costa Salguero. Señaló que fue durante los controles que se hicieron en la fiesta electrónica Time Rap, en la que murieron 5 jóvenes tras ingerir drogas sintéticas. Ivana Maricel García dijo que también asistió a un joven que se encontraba tirado sobre la vereda muy frío a la salida de la fiesta y esperó la ambulancia, pero que luego se enteró que había fallecido.
Internacional.
Estados Unidos pidió la extradición por narcotráfico del jefe de un cártel colombiano detenido en Brasil. Se trata de Eduardo Fernando Giraldo, alias Boli Queso, líder de la banda criminal Los Rastrojos. El ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que la captura fue en San Pablo, a donde Giraldo había viajado hace 2 semanas en busca de alianzas con traficantes locales.
Deportes.
Fútbol. Pablo Pérez dijo que sabía que iba a tener una revancha tras su expulsión en un superclásico. Tras disputar el encuentro ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores, el mediocampista de Boca señaló que siempre estuvo tranquilo y agradeció la confianza del técnico y sus compañeros.
Siempre tranquilo. La previa fue un poco difícil, pero en el partido me sentí cómodo. Jugué como lo venía haciendo y obviamente haciendo las cosas que me piden mis compañeros y el técnico. Tal vez me tocó jugar porque Chávez tenía molestia, pero bueno, al enterarme que jugaba me puso contento, sabía que podía tener una revancha y bueno, el técnico y mis compañeros me dieron la confianza como para hacerlo. Simplemente respeté una decisión, lo tomé de la mejor manera y obviamente me preparé si me tocaba algún minuto jugar y bueno, cuando me enteré que tenía que jugar los 90 minutos me puse muy contento.
Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Algunos te ofrecen esto.
Los gremios entienden que esto es un momento en el cual hay que poner el hombro.
O esto.
Cambiamos futuro por pasado.
O esto.
¿Dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo?
Del otro lado está la excepción a la regla. Conducción Pablo Yumato. La excepción a la regla, donde el trabajo y la industria se dan la mano. Los sábados a las 18 por Del Plata.
En Gente, Máxima Sorrelleta, la argentina más influyente del mundo. A 3 años de su coronación, la revista Time la eligió entre las 100 personalidades más importantes de la actualidad por su inclusión a los más humildes al sistema financiero. Actual ícono de la moda, la reina gana en las encuestas como la más amada de Holanda por su carisma latino. Además, Celeste sigue embarazada. Pamela Sosa dispara contra Lotoki. Los 15 de Lola Latorre y la diosa Prince, un genio que revolucionó su época. Gente.
Arriba Cabrales.
Esta semana en Para Ti, una guía completa sobre nuestras mascotas, perros y gatos. Lo que tenés que saber sobre adopción animal, qué comprarles y cómo llevarlos de viaje. Ni malos. Te contamos todo sobre el proyecto Heladera Social. Podemos compartir la comida. Buenas nuevas. Llega la vacuna contra el dengue. Además, la mejor DJ argentina en primera plana. Ponele onda a tu año con Para Ti. ¿Ya salió?
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el viernes 29 y sábado 30 de abril a Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. En vivo, viernes 29 y sábado 30 de abril a las 21 horas, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica, junto al Negro Falótico como cantor invitado en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido. Con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata. Es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? Sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es...
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible en esta matiné de viernes aquí en el Galponcito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me picó un bicho. Nuestra habitual sección destinada a llamar la atención sobre la peligrosidad de algunos insectos.
Sí.
Tenemos aquí una lista confeccionada por farmacéuticos amigos.
¿Qué saben los farmacéuticos?
Todos saben sobre los insectos. ¿Dónde figuran los insectos más peligrosos del mundo? El primero, atención.
¿Qué es de más peligroso a menos o
no
todo
sé,
igual?
Pero me parece que este es el más peligroso.
Sí.
Es la hormiga bala. Es una hormiga que corre entre las ciudades de Tokio y Osaka.
No, señor.
A la velocidad de una bala. No, es de potente y dolorosa picadura. Tanto duele que el dolor es comparado con disparos de bala.
No sé, nunca me dispararon.
O sea, antes de la invención de la pólvora y de los revólveres, no tenían nombre estos insectos. Se llamaba la hormiga y contaban los ancianos a la noche al pie de las hogueras que su picadura dolía igual que una... Eran esos lugares vacíos que había en la historia, hasta que poco a poco se fueron llenando. Bueno, ¿cuánto miden?
Como una bala.
Exactamente, entre 22 y 28 milímetros. Una bala calibre...
22 o 28 milímetros.
Y, bueno, los disparos de estas hormigas...
No, pero usted dice muy livianamente...
Sí.
Porque las hormigas tienen mala prensa muchas veces.
Y, como tantos de nosotros.
Bueno, usted dice, pica la hormiga. ¿La hormiga pica de a una? Porque en general van de a muchas. O son muchos balazos. Porque la hormiga, si le pica a una, le picaron 100.
La hormiga, en realidad, es millones.
Por eso le dicen...
sí, ese es el problema que... por ejemplo, dice esto, la hormiga soldado.
¿Qué es
la hormiga bala y la hormiga soldado?
Sí.
Se caracteriza por también comportamiento depredador. Y vienen en barra.
¿En barra?
Claro, no vienen de una.
Nunca va de una la hormiga.
Son millones. Y una colonia de hormigas soldado se mueve casi sin cesar durante toda su existencia.
Qué cansador ser hormiga soldado.
Bueno,
¿no?
Pero te atacan entre todas. Nunca te ataca una sola hormiga.
Claro.
Te atacan todas o ningunas.
No. Todas no, muchas, no todas.
Todas. Acá atacamos todas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
O atacamos todas o no atacamos ningunas.
Ahora dígame, usted que habla... en voz de las hormigas,
sí,
en representación de
ella.
Sí. La hormiga cuando ataca, cuando pica, ¿muere como la avispa?
No, porque si no, nos pasaríamos muriendo. Porque somos tan atacadoras, las hormigas soldado, que resolvimos no morir.
Pero no morir, sí.
Al atacar.
Ahora, la hormiga, porque muchas veces llamamos picadura algo que no es picadura. Yo tengo entendido que la hormiga muerde y en la mordida hace roncho. Hace roncho.
No muerde porque no tiene dientes la hormiga.
¿Cómo que no? Sí, tiene.
No tiene. Una hormiga de cerca. Pregúntele a cualquier dentista y le va a decir.
No.
Son unas pinzas de porquería que no sirven para nada. Bueno, déjenme en paz. Otro insecto peligroso es la pulga.
No, señor.
Son insectos neópteros sin alas. Viven como parásitos, señor.
Sí, señor.
Como tantos de nosotros. En la sangre de los mamíferos y pájaros. Son insectos pequeños, sin alas, muy ágiles.
Sí, saltan.
Sensación de agilidad, por favor.
Mírela.
Es muy ágil. Tiene un color, atención, esto es importante, amiga.
Si ni se ven, ¿qué importa el color?
Tiene un color generalmente oscuro. Bueno. Por ejemplo, la pulga de los gatos es de color rojizo parduzco. Esto es algo que ninguna ama de casa debe ignorar. Cuentan con un mecanismo bucal. Mira vos.
Dios que tiene boca.
Un mecanismo bucal tienen.
Y no solo boca,
de tubos. Qué lindo decir mecanismo bucal en vez de boca,
sí,
¿eh?
Sí, qué hermoso.
Mecanismo bucal, mecanismo bucal.
Qué hermoso mecanismo bucal.
De tienes. Tubos especialmente adaptados para poder alimentarse de la sangre de sus huéspedes.
Ah, muchos tubos.
De sus anfitriones, sería mejor decir.
O sea, hay insectos que pican con la boca y otros que pican con la...
Pican los mosquitos... Y pican con disimulo.
Sí, señor.
Como usted lo acaba de decir.
Porque los aguijones no se tienen en la boca, por lo general.
No.
Están más bien
atrás. Sí, claro. También, hablando de picadura, están las chinches. La chinche besucona.
No es lo mismo que
¿no
la
¿no le agarró pura? Nunca usted una chinche besucona? ¿Qué quiere decir una chinche besucona? ¿Es que te contagias algo por besar a una persona?
No, señor.
No, dice... La besé a la Clorinda y me agarré una chinche de su cona.
Sí, es una eruptiva la chinche de su cona.
Claro, que... sí. Sí, sí.
Mire, no hay vacuna.
Mire cómo me ha quedado.
Señor.
Eso me ha quedado la boca como flor de regadera. Bien.
Sí.
Esta chinche, la besucona... Pertenece a la familia Chimichidae.
No se está tomando el pelo.
Claro, Gastón Chimichidae. O chinche de cama.
¿Y por qué no le dijo directamente? Es besucona y de cama.
Sí,
de
sí, creo que la conozco. Sin embargo, se alimenta principalmente a cuenta del hombre. Y claro, si vive en las camas.
Y sí, de
los que hay en las camas.
Los que se acueste ahí. ¿Y antes de la cama dónde vivían estas chinches? ¿No existían?
Claro, no había.
¿No había?
Viven en las... otro animal peligroso es el avispón asiático gigante.
Ah, ahí me da miedo, eso sí. Hasta ahora... El avispón asiático gigante.
Sí, hormiga. Amigos.
Sí, señor.
Se llama...
Ni hormiga bala.
Su nombre es Vespa mandarina. Buenas tardes.
Es una moto.
Una Vespa mandarina.
Sí, sí.
O una cianlambreta, cualquiera. Sí. Llega a medir entre los 5 centímetros y 7,5 centímetros.
¡Qué precisión!
¡Qué pedazo de avispón!
Sí. Valiente que lo midió.
Es muy corpulento este avispón. Y posee... un potente veneno capaz de disolver tejido. Vos le ponés una bufanda sí. Y no existe más. Es agresiva y no tolera vivir en cautiverio.
¿Cómo agresiva? ¿Agresivo?
Sí.
Es el avispón.
Y no tolera vivir en cautiverio. Ah, no.
Ah, bueno.
No, dice, yo no tolero. Sí.
¿Y quién lo va a cazar para claro, qué? Un zoológico va a ir a poner...
¿En qué se expresa su intolerancia? Además, dispone de unas mandíbulas potentes,
sí,
armaduras protectoras y uñas tarsales.
Todo eso tiene.
Todo eso tiene guardado para sujetar a la víctima. Este para mí es el que más miedo me da.
Claro, señor.
Mirá, ahora... si volvés a tu casa, te vas a meter en la cama y adentro hay... una chinche...
No, un avispón.
Besucona, sí, ah, y una al lado un avispón asiático gigante.
A mí que me agarre la besucona.
Ah, sí. ¿Vos qué preferís?
Ahora, ¿cómo lo sujeta el avispón? Porque dice que a sus presas lo sujeta. Tiene que ser
sí,
una
a sus presas cuando son insectos. Cuando son hombres, no. Claro. Espera que se acuesten y ya no lo sujeta más.
No.
Directamente se lo va comiendo de a poco.
No se lo puede comer, le dice que le
necesita... Bueno, le come un pedazo y se va.
Le disuelve los tejidos.
Está la hormiga de fuego.
¿Cuántas hormigas hay?
Hay muchas clases de hormigas. ¿Sale? La hormiga de colorada, también llamada, ¿no?
Todo es bélico, de fuego, soldado y bala.
Hay con más de 280 especies, así que cualquiera es la hormiga colorada. Su cuerpo, como todo cuerpo de insecto,
no, habla de mí, no.
No, está separado en tres secciones. La primera, la segunda y la tercera. Cabeza.
Sí.
Tórax.
Pero más despacio, así anotamos todos.
Cabeza, tórax, de que hablamos recién,
sí,
y abdomen. Tres pares de patas y un par de antenas. Momento, me está mareando, macho.
No.
Puede distinguirse de las otras hormigas por su cabeza parda bronceada y su cuerpo con abdomen más oscuro.
Claro, con
razón.
Así
yo voy a andar mirando,
sí,
a ver de qué color tiene el abdomen la hormiga que me picó. Las obreras son negruzcas, arrojizas y así.
Sí, las cortadoras.
Están, sí. Nah, esta no, no me da.
No,
pero esta sí. La glosina. Son un género de dípteros africanos conocidos vulgarmente como mosca tsetse.
Ah, esa sí es brava.
Ah, oh, la mosca tsetse.
Sí, tsetse.
Bueno, y transmiten un agente patógeno, el Trypanosoma brucei, un protozoo que te agarra y te causa la enfermedad del sueño.
No, no, no es así, se la llama...
Que te dormís 100 años como Rip Van Winkle. Las moscas TCTC actuales existen desde hace al menos 34 millones de años. Ah, viven mucho.
Bueno, entonces...
Yo pensé que vivía poco una mosca.
Mirá, no es la misma mosca.
Acá dice,
no, ese, es...
las moscas TCTC actuales existen, sí, desde al menos 34 millones de años.
Bueno, no, existe la mosca.
Mal escrito, pero...
Además, ¿por qué actuales? La mosca existe hace 34 millones.
Se han recuperado e identificado fósiles del yacimiento fosilífero de Florissant en Colorado.
Mira qué lindo un yacimiento.
Ah, mira, de qué laburan acá, ¿eh? De esa antigüedad, de 34 millones de dólares.
De años.
Y aquí están nuestras famosas abejas asesinas.
¿Por qué asesina? ¿Porque matan directamente?
Matan, ¿por qué va a ser?
Con una... No, pues me dijeron que si son de a muchas que matan, pero para que la mate una.
A mí que me maten muchas, que me mate una, ¿qué me importa? ¿Qué voy a pedir? ¿Que me anulen la muerte?
No, pero está bien, señor. Pero frente a una abeja asesina, a mí no me da miedo una abeja asesina.
Son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellifera scutellata con abejas domésticas, cualquiera.
¿Cómo? No, no, cualquiera.
De la casa, que andaban por ahí. Y chao. La particularidad es su acentuado comportamiento defensivo.
Sí, porque enseguida se sienten atacadas.
Cualquier molestia,
es paranoico.
Atacan y cualquier cosa les molesta.
Sí.
atacan en cantidad, muy velozmente, y siguen a su víctima hasta a 900 metros de su colmena. ¡Oh, enjambre!
Ah. Ahora, o sea que si usted corre...
Este comportamiento...
¿Cuál?
Este.
Sí.
Ha provocado en América numerosas muertes de personas.
Pero si usted corre 901 metros...
Ya no lo agarra más.
Que frenan ahí.
Y aparte, tendrían que poner una raya.
Claro. Todo un círculo. Usted le calcula, más o menos.
Sí, pero ¿qué sabe dónde está el...?
No, pero cuando usted lo vio y las ve que lo están mirando, ya para atacarlo...
Pero usted tiene que correr para el lado donde no está el...
La colmena.
El panal,
no, sí. Para el otro.
Para el otro lado corra usted.
Es que muchas veces
la panal. La municipalidad, yo no sé qué cuadras. Espera para poner una raya y decir, sí. Fin del área correspondiente a la colmena tal.
Sí.
Y hay una abeja que le está haciendo... Sí. Así con la antena.
Lo que pasa es que al rato comienza el área de la otra.
Del otro.
La otra.
Y en África está todo lleno.
Todo lleno. Cruce.
Ah, sí, sí. La cantidad de gente que muere cada noche en las paradas de los colectivos.
Por eso, por la...
Están ahí, están todos quietitos tratando de que la abeja no interprete de que usted la está agrediendo. Sí. Y la abeja está ahí mirándote. Y por ahí, si te hace agresión.
Sí. ¡Ah!
Explican.
No, hay que ser muy muy sumiso frente a la vida.
No es vida, en el África.
Muy dócil.
Todo así, para no irritar a la abeja asesina.
¿Hace miel? ¿Las abejas todas hacen miel? ¿Las asesinas también?
Sí, una miel asesina también. Hace miel envenenada.
¿Pero cómo?
La abeja asesina hace miel envenenada.
No puede ser eso.
Me voy a hacer un rico pan con manteca y miel. Chao.
Era de una asesina, dice. Sí. Bloom.
Finalmente, para terminar, el mosquito. Es un término genérico, el mosquito o zancudo.
Sí. Feliz zancudo para todos.
Sí. En realidad, cuando decimos mosquito, nos referimos únicamente a los componentes de la familia de los culícidos.
Ajá.
Los mosquitos tienen 4 etapas de desarrollo de su vida. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Es decir, huevo.
Se considera parte.
Larva.
Sí.
Crisálida. Y adulto. Huevo.
Sí.
Larva, crisálida y adulto. Necesitan el agua para completar su ciclo de vida. Y el mosquito ocupa el primer lugar de los 10 insectos más peligrosos de la Tierra. Ah.
El primer lugar. Habíamos empezado, o sea, por el otro.
Viene el avispón verde ese.
Sí.
Nada. Viene la abeja asesina. Nada. La hormiga bala. ¿Cómo no hay ninguna araña acá?
Porque no es insecto la araña.
¡Ah! ¿Y con ese cuento qué hacemos?
Tiene 2 patas más, araña.
¿Cómo no está la víbora?
Porque no es insecto y no tiene patas tampoco. No tiene ni 6 ni 8.
Yo lo tengo que saber igual.
No, bueno, pero eso es ¿qué? Otro capítulo.
Me va a picar una araña y yo le digo, no sos insecto.
No, la araña es más buena de lo que parece.
¿Sí?
Sí, es más buena de lo que parece. Ya vamos a hablar de las arañas largo y tendido, pero será en otra ocasión. Porque ahora creo que está ya el trío sin nombre ahí.
Sí, entonces 8. Vamos a echar un poco de Flea para poder continuar con este programa mientras hacemos esta...
¿Pausa?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el viernes 29 y sábado 30 de abril a Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. En vivo, viernes 29 y sábado 30 de abril a las 21 horas, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica, junto al Negro Falótico como cantor invitado en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre.
Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido, una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata, es de todos.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? Sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa, cruzamos.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hard to be, that's hard to be.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí antes de convocar al sordo y al trío sin nombre.
Sí.
Por ejemplo, dice: soy Guido, como había matiné y no llovía, me vine al galponcito. Bueno, como había dicho, ah, se ve que lo había prometido ya.
Acá dice Rosy la catamarqueña,
sí,
con una denuncia: la matiné de viejas es una estafa.
Sí, señor.
Las únicas viejas somos mis amigas y yo, dice. Y piden una zamba para el trío.
Muy bien, aquí dice María Clara: negro, no estuviste en el campo si no comiste cabeza guateada, que es la cabeza de la vaca hecha en un pozo o en horno de barro.
Qué delicia.
Después, cuando cuando termina de comer, le regalan la dentadura de la...
Sí, se me hace agua la misma.
De la boca. Dice, con perdón de Daniela, que es vegetariana y debe estar huyendo de la radio en este momento.
Es la primera vez que vengo, dice Santiago, y ya estoy decepcionado. Yo de grande quería ser japonés o de cualquier país serio, y ahora me entero por usted que no se puede. Dice Santiago, de 11 años.
Muy bien, aquí 24 años cumple Nahuel y Anaí Martínez le dice feliz cumpleaños, es la hermana. Anaí.
Ah, claro. Te saluda a los gauchos salteños roqueros, Diana, Paula y Antonio. En la tierra gaucha quedaron José y Lorenzo. ¿Dónde están los salteños? Bueno, muchas gracias por venir. Sí. ¿Tiene alguna otra cosa más?
No, si quiere lo llama al sordo.
Llamemos al sordo.
Está por ahí. Y ya llega al auditorio de Raúl del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansey. Le acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marelín Marcaco Dorea y su babosa, y el licenciado pentacadémico Javier Molina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
Buenas noches.
¿Qué tal? Aquí,
buenas tardes.
Está encantado, ¿eh?
Sí. Gracias.
Aquí para Irma le piden Tell Me Why.
Bueno. ¿Estamos?
Ok.
Un, dos, tres, y...
Yeah.
Radio Sin Nombre. A ver, Gustavo y sus hijos, Joaco y Santi, piden Play the Game.
Bueno, a ver si nos sale. The Queen.
Bien.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game.
Cantamos esto.
¿Son Rosario?
En Rosario.
Claro, cantamos no como parte del sordo, cantar ustedes, ¿no? Sino como ilustración de una charla.
Sí. ¿No? Sí.
Es muy hermosa canción. Claro.
Bueno, Rosy la catamarqueña había pedido una samba, ¿por qué no la complacen de algún modo? Oh,
alma lo he tendido.
Bueno, señores, nos acercamos al final, pero antes aquí, Santi vía Twitter en @lavenganzaradio pide rueda mágica.
Ay, qué lindo.
Bueno. Bien.
Exactamente.
Anda,
ya la toqué. Anda la babosa, vamos.
Funciona.
Siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho. No me puse a llorar. Los días en cualquier lugar.
Bueno, y nos vamos, señores. Nos retiramos.
¿Con qué nos vamos?
Por donde vinimos.
¿Conectando con algún tipo de radio extranjera?
Probablemente.
A ver.
Sí, por favor. Adelante, Radio Nacional de España.
¿Estáis allí?
Hola. Sí, estamos aquí, sí, sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos todos igual, creo.
Sí, sí, estamos todos estamos tan rojos que ni afectados. Españoles podemos ser.
Que yo soy el que canta
y yo soy otro hombre.
Bien, vamos a... vamos a cantar para los niños.
Para los niños que están...
¡Para los niños!
¡Venga, venga!
Sí, un momentito. Ahí.
Sí. ¡Abre las palmas, niño!
Yo
conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una pardina en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone del corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga bien. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, en Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados, una décima, la humedad 80%. El ministro de Trabajo ratificó que no habrá techo para las paritarias. Jorge Triaca dijo que es una decisión del presidente Macri y agregó que el gobierno está dialogando con los sindicatos.
Puede ser que muchos le corra el prejuicio, puede ser que la política opositora se haya metido en el medio, pero más allá de eso, nosotros seguimos escuchando, seguimos dialogando y seguimos trabajando para resolver los problemas. El presidente lo ha dicho claro y nos ha ordenado a los ministros que en las negociaciones paritarias no se establezcan techos, porque entendemos que hay una situación compleja del sinceramiento de la economía y que eso tiene muchas veces impacto en los precios y que ese sinceramiento es un sinceramiento necesario para poner en marcha el sistema productivo, que venía ralentizado o aplacado.
La justicia jujeña ordenó 21 allanamientos en la investigación que involucra a Milagro Sala. Entre los procedimientos, la policía ingresó a la vivienda de la líder de la Tupac Amaru, donde encontraron una máquina de contar dinero y 30 valijas. Es en el marco de la causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos entregados a la agrupación social para la construcción de viviendas. La Asamblea de Accionistas de YPF eligió a Miguel Ángel Gutiérrez como nuevo presidente. Será en reemplazo de Miguel Gallucho, pero no como CEO de la petrolera de bandera. Entre las medidas aprobadas se destacó la ampliación del programa de obligaciones negociables desde los 8.000 millones de dólares hasta los 10.000 millones y la fusión de las compañías YPF Inversora Energética Sociedad Anónima y Gas Argentino Sociedad Anónima. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados una décima, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Yair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.